Tú eres el Dios inmutable, el Dios infinito, el Dios trascendental, el Dios que es un misterio. Y solo, Padre, si tú te revelas, te podremos conocer. Cristo, que habita en el seno de Abraham, te ha revelado. Y lo que conocemos de Dios, lo conocemos por la revelación del Hijo, bendito Dios. El Hijo te ha hecho reconocer, bendito Dios. Y hoy, Señor, por la obra de la cruz, tenemos ojos para verte, oídos para escucharte, y tenemos corazón enseñables para ser sanados. Hoy día te adoramos al Dios que nunca cambia, al Dios eterno y glorioso. Te exaltamos y nos humillamos a tu palabra, Señor, a tu Santo Espíritu, para ser enseñados. Señor, queremos seguirte, adorarte, y que nuestra vida refleje, Señor, tu corazón. Gracias, amado Padre. Bendigo tu palabra a todo aquel que tiene hambre de conocerte. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. El tema de hoy día se llama el Dios glorioso. Nuestro Dios, y un subtítulo sería como nada y como nadie. Si alguien me le dice allá que me baje la voz. Dios es muchísimo más grande de lo que podamos pensar o imaginar. Y todos sus caminos son sobreabundantes, ilimitados. Recuerda lo que hablamos la semana pasada de la bendición explosiva. Hoy continuamos este tema de la bendición explosiva, la segunda parte, y vamos a tener una tercera parte de este tema tan profundo. La semana pasada aprendimos la bendición, el sistema de Dios, y es una bendición ilimitada, porque Dios es ilimitado. Pero recuerde, si mi mente, la concepción de Dios es errónea, lo que voy a recibir de Él está truncado, está afectado. Por lo tanto, la concepción de lo que yo tenga de Dios va a afectar, el concepto que yo tenga de Dios va a afectar lo que yo recibo de Dios, hermanos santos. Dios es infinito. Pues si yo no comprendo esa realidad de Dios, Dios es inmutable. Dios es omnipresente. Y son palabras que están rayadas en el pueblo cristiano, pero no es una realidad de la una evidencia de la realidad de Dios. Por lo tanto, la manera que oramos va a ser afectada. La manera que yo concibo a Dios determina y es proporción de lo que yo recibo de Dios. Así que sí, hermanos, Dios quiere dar la bendición de Abraham, le hemos llamado el sistema de Dios, le hemos llamado la bendición explosiva e ilimitada. Sin embargo, una llave para recibir esa bendición es el concepto que yo tengo de Dios. La manera como yo veo a Dios, hermanos santos. Vamos a verlo rápidamente en Isaías 61. Ahí está bien claro, hermanos santos. Es increíble, en la profecía de Isaías 60 dice, levántate, resplandece. Nota, hermano mío, que solamente tú te puedes levantar y resplandecer en la medida que tú ves a Dios. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si la gloria de Jehová se ve sobre ti, tú te puedes levantar. Si la gloria de Jehová tú la comprendes, tú te puedes resplandecer. Por eso es que hoy día vimos en una sociedad secular. Secular significa, hermano santo, sin Dios. Humanista significa mi concepto sobre el concepto de Dios. Mi opinión, mi lógica, eso significa humanista. Por lo tanto, es una sociedad sin Dios. Tú le puedes preguntar, ¿por qué hoy día no vemos esos milagros tan portentosos que atrás? Porque atrás tenían conciencia de Dios, conocimiento de Dios y anhelo de Dios. Hoy día tenemos conciencia de nosotros, nosotros somos el centro, mi sentimiento, mi opinión, hermanos míos. Y por lo tanto, al cerrar la realidad de Dios, cerramos nuestra propia vida. No vemos la bendición de Abraham. No andamos en el sistema explosivo de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de la ecuación. Dios es un concepto vacío, hueco. Y podemos ser cristianos de tantos años y no comprender al Dios de la revelación de las Escrituras, hermanos santos. Otra vez, sus caminos son superabundantes, ilimitados, inmesurables, extraordinarios, sobrepasantes, supereminentes y extravagantes. Pero solamente en la medida que vemos a Dios. O sea, conocer a Dios es una válvula de lo que recibimos de Dios. El río de la bendición de Dios. Cuando digo bendición de Dios, recuerda, no tan solo es dinero, es paz, es salud, es gozo, es todo completo. Todo el bien que Dios promete está determinado en la medida que tú y yo vemos a Dios. Ahora observa, hermano santo, recuerda, Moisés se levantó y fue poderoso en la medida que vio a Dios. Recuerda que Moisés no era elocuente. La misma Biblia lo dice. Sin embargo, las palabras de Moisés pesaban. O sea, tú pesas en la medida que pesa Dios. O sea, tú no pesas tu propia elocuencia, tu propia habilidad, tus propios títulos o tu pasado. Tu peso es la medida que tú has contemplado y contemplas a Dios. Estos hombres como Pedro y Juan y esta gente eran pescadores, eran gente del vulgo, sin letra. Sin embargo, porque vieron a la gloria de Jesús, las palabras de ellos pesaban. Ellos eran poderosísimos, sacudían reinos, hacían grandes milagros. Cuando yo digo la bendición extravagante, incluye resucitar muertos, incluye sanar cáncer, incluye cambiar vidas. Recuerda, Pedro predicó al verse lleno de la gloria en Pentecostés y 3,000 personas se convirtieron. Ese es el peso de lo que yo estoy hablando. Nuestras palabras tendrán peso de cambio al pobre, al encarcelado, al enlutado, al afligido, al adolorido, en la medida que tú has visto la gloria de Dios. Yo le llamo una bendición extravagante, explosiva, porque Dios vino a cambiar todo. Pero recuerda, la medida, la válvula, el flujo es determinado en medida que yo veo a Dios, hermanos santos. Importantísimo, hermanos santos. Nota lo que sigue Isaías 60, continuamos, verso 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. La Biblia te está advirtiendo. Tú no tienes que ver las noticias para darte cuenta que tinieblas hay. Yo no tengo que ver las noticias, ya la Biblia me lo está diciendo. Va a cubrir, ¿por qué tienes que esperar que la cubran? ¿Por qué tú tienes que ser parte de las tinieblas? Tú no tienes que ser parte de las tinieblas. Cuando yo hablo tinieblas, pobreza, deudas, descalabros, frialdad, endurecimiento, deshonor, vergüenza, enfermedades, debilidades, depresiones, eso es tinieblas. Ignorancia. La gente anda más metida en internet y es más ignorante que nunca. O sea, tiniebla ha cubierto a la tierra. Oscuridades a las naciones. Pero escuche, más sobre ti está hablando singular. Sobre ti Dios te está singularizando. Pero está condicionado, hermano santo, en la medida que tú ves la gloria de Dios. Tu semana será poderosa si has visto la gloria de Dios. Tu matrimonio será poderoso, tu finanza, tu salud. Escúchame, hermanos santos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Escucha, la gloria de Dios, el peso de Dios se ha visto sobre ti. Moisés le dijo, muéstrame tu gloria. Le estaba diciendo, muéstrame tu peso. Déjame decir, Dios pesa bastante. Y Dios le mostró todo el bien a Moisés. Moisés fue un hombre común que hizo cosas trascendentales en su tiempo y fuera de su tiempo. Más allá de sus condiciones, más allá de su tiempo, Moisés hizo cosas más allá y escribió cosas que eran más allá de su mente. A Moisés escribió el Evangelio para nosotros. Un hombre tan común, por ver la gloria de Dios, se hizo extraordinario. sobre él reposaba la bendición extraordinaria. Y lo mismo sucederá con nosotros. Dice, cuando tú ves la gloria de Dios, nota lo que es el verso 3. Andarán los gentiles a tu luz. La palabra naciones puedes traducir gentiles en otras versiones. Los gentiles van a venir a tu luz. O sea, los gentiles significa que la gente va a preguntar, ¿cómo es que tú prosperas? ¿Cómo es que tú estás exento de las alteraciones del mundo? ¿Cómo es que tú no estás tan oprimido y afligido? La gente misma te va a preguntar, ¿cómo que tú gozas salud cuando todo el mundo anda enfermo? ¿Cómo aparentemente las cosas no te afectan a ti? Esas son las preguntas que el mundo va a hacer si es que tú has visto su gloria, no una religión. El evangelio no es una religión. La salvación es ver a Dios y ser transformados. Y dice claramente, andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En otras palabras, menos santos, reyes vendrán al bienestar de nuestro andar. Al bienestar de nuestro andar, la gente va a preguntarnos. Y está preguntando. Yo no digo que va a ser futuro, es una realidad hoy día. Nuestras palabras llevan peso. Y estamos siendo de instrumento. Yo no estoy hablando en futuro. Familias están siendo cambiadas, transformadas. Milagros verdaderos. Cáncer están siendo sanados. Hogares que eran oprimidos. Esta semana me volvió a escribir otra persona y me dice, hermano Joel, yo viví una persona cargada, oprimida, hasta que usted me enseñó, Dios me enseñó, el don de la no condenación. Y eso me ha transformado. Otro hombre me hablaba del 2010 y dice, escuché toda su serie de la soberanía de Dios. Dice, qué Dios tan grande, ahora mi fe ha cambiado, tan solo por escuchar la soberanía de Dios. En la medida que tú lo contemplas, hermano santo, tú eres un instrumento de bendición. Verso 4, hermanos santos, vas a ser como un imán que atrae el bien. Mira lo que dice el verso 4, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, eres un imán. Eres un imán de bendición. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Está hablando no tan solo los hijos físicos, los hijos espirituales. Familias, pastores, van a venir. Cuando tú tienes la gloria de Dios, es como un imán que atrae el bienestar de Dios sobre tu vida. Verso 5, entonces verás y resplandecerá y se maravillará y ensanchará tu corazón. Nota, ese ensancharte habla de un corazón sano. En la medida que contemplamos la gloria de Dios, nuestro corazón se sana. No es cuestión de consejería, no es cuestión de psicología, hermano santo, es cuestión de ver la gloria de Dios y eso nos sana a nosotros. Y va a traer bienestar. Yo no puedo explicar muy bien el verso 6, pero una cosa sí puedo yo decirle, hermano santo, atrae el bien. Mira lo que dice el verso 6, y le digo honestamente, Dios me da revelación de todo lo que está escondido allí. Pero en lo poco que puedo comprender, en mi mente tan finita, yo veo el bien. Dice, multitud de camellos te cubrirá. Yo no sé cómo multitud de camellos me cubre, pero habla de bien. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Le digo honestamente, no lo comprendo. Por una cosa sí sé, mi espíritu dice, allí hay bien. Hermano santo, la gente se pregunta hoy día, ¿por qué no vemos la gloria de Dios? Cristianos andan tan enfermos, ¿y por qué no vemos el bienestar de Dios? Simplemente porque nuestra mente está secularizada. Otra vez, secular significa pensar sin Dios, no tener a Dios. Y humanista significa tener mi propia opinión. Tenemos una sociedad totalmente secularizada, hermano santo. Dios dice una cosa, el hombre dice no, vamos a cambiarla, estamos en tiempos modernos. Dios no cambia, hermanos santos. Y sería bueno preguntar por las sendas antiguas para que hallemos descanso. Mano Santo. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1, Mano Santo, y Dios solamente es un misterio que solamente Dios mismo nos puede revelar. No es cuestión de conocimiento, hermanos santos. Es cuestión de disponer el corazón para que Dios te revele por su Espíritu los misterios de Dios. Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27. Y aquí habla de Cristo, la esperanza de gloria. Aquí describe a Cristo, la esperanza de gloria. En otras palabras, Cristo es la solución de todo problema del hombre. Cristo es la esperanza de gloria. Todo problema que el hombre tiene, Cristo es la solución. Y es un misterio que solamente Dios nos los puede revelar. Dice Colosenses 1.26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quiénes? A los santos, no a todo mundo. Dios lo quiere revelar a vosotros, os es dado a conocer los misterios del reino. No es para los impíos. No vas a aprender esto en el noticiero, ni en el periódico, ni en la prensa, ni en el internet. Estos misterios se los da Dios a sus hijos. Y tú, por derecho de regeneración, por derecho de la sangre de Jesús, porque eres descendencia, eres simiente de Abraham, tú tienes derecho a conocerlo. Y cuando tú le dices al Espíritu Santo, revélamelo. El Espíritu Santo está dispuesto, quiere, Él quiere tomar de Cristo y dártelo a conocer. Él es el Espíritu de la verdad, y la verdad nos hace libres. Así que, estaba oculto por los siglos, pero dado a los santos, verso 27, a quien Dios quiso dar a conocer, nota, Dios se deleita. ¿Quieres conocer? Recuerda que aprendimos los deleites de Dios. Bueno, aquí está un deleite. Dios se deleita en dar a conocer a su Hijo. Increíble, ¿no? Dios se deleita en dar a conocer a su Hijo. Y cuando tú le preguntas al Padre, dame a conocer las riquezas. Note, las riquezas de la gloria de este misterio. Cuando tú comprendes esa riqueza, esa gloria, déjame decirte, tú eres transformado en miseria, en pobre, en enfermo, en deprimido. No, hermano santo, tú eres transformado en las riquezas de esa gloria. O sea, no es cuestión de sumar cuánta contabilidad tengo, no es cuestión cuánto título tengo, sino es cuestión de cuánta revelación de la gloria, de la riqueza de él tengo, hermano santo. Tú eres próspero y tienes la solución y eres singularizado porque no eres parte de las tinieblas en la medida que la gloria de Dios te llena y la contemplas. Dice, para que no haya duda, hermanos, ese es para los judíos, vamos a verlo, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Esta semana me llamaron por internet, hermano Joel, pero las promesas fueron hechas al pueblo judío, porque fueron escritas para el Antiguo Testamento. Bueno, entonces Filemón del Nuevo Testamento tampoco es para ti, porque fue escrito para Filemón. Entonces Timoteo, 1 y 2 Timoteo, fue escrita de Pablo para Timoteo. ¿Para qué te metes si eso no te pertenece a ti? Entonces Pablo escribió a Corintios. ¿Para qué tú lees? ¿Para qué eres chismoso? ¿No estés leyendo la carta ajena? Pablo le escribió a los filipenses. ¿Quién te mandó a ti leer? ¿Tú no eres de Filipos? Oh, hermano, todas las promesas, desde Génesis hasta hoy día, todas son nuestras en Cristo, porque en Él son sí y en Él son amén. Todas. Así que no te dejes engañar. Te pertenecen a ti. Ahora, ¿cuáles son esas riquezas? Escúcheme. Que es Cristo. Note, no lejos. Subraya la palabra en vosotros. Esa vida gloriosa mora en ti. Habita en ti. Hay más de 270 versículos o referencias de Pablo de Cristo morando en nosotros. Y yo viví ignorando de eso. hay como 27 referencias de Juan, el apóstol Juan, de Cristo morando en nosotros. Y yo viví totalmente ignorando ese misterio. Recién estoy, llevo 2 años estudiando un poco de esto. En el misterio escondido aprendimos que es Cristo en nosotros. Cristo es mi sabiduría, Cristo es mi justicia. Ahora, Cristo es la riqueza de la gloria de Dios en nosotros. Mora en nosotros. Dejemos de estar buscando afuera lo que ya tenemos en abundancia adentro. Ya lo tenemos. Ese Cristo glorioso está en nosotros. Mora en nosotros. Nosotros somos valiosos, peculiares, tesoro especial, porque tenemos un Dios glorioso dentro de nosotros. ¡Qué misterio tan grande! Trátame de explicármelo con lógica, con ciencia, no lo puedes. Es por revelación del Espíritu. Dios Santo. Y dice, Cristo en nosotros, escúcheme, la esperanza de gloria. Hermanos míos, la esperanza tuya, ¿dónde tú pones tu esperanza? A ver, hermano, ¿en dónde ponemos la esperanza? Ponemos la esperanza en el trabajo, ¿sí o no, hermanos míos? Los seculares, la gente que está en tinieblas, por eso es que tienen las tinieblas. La razón que la gente tiene tinieblas, porque ha puesto su esperanza en la profesión. ¿Es malo tener una profesión? No, pero no ponga la esperanza. ¿Es malo tener dinero? No, pero no ponga la esperanza. Cuando compras tu carro nuevo, yo te amo, carro. Y lo que tú hablas, eso sucede. La gente ama su profesión, la profesión no ama de regreso. La gente ama su dinero, el dinero no ama de regreso. La gente ama su carro, el carro no ama de regreso. ¿Qué sucede cuando tú amas y no regresa? Hay una frustración allá adentro. Quedas amargado, vacío. Quedas un alma vacía. Es un hueco en tu corazón. No ames cosas, úsalas, pero no las amen ni sean tu dueño. Tengo una casa linda como esta, pero que no sea tu Dios. Solo Cristo, la esperanza de gloria. Solo Cristo. Cristo es la solución para nosotros, para todos, hermanos santos. Dios, como dije antes, Dios solo tiene una solución para todo problema, y su nombre es Jesús. ¿Estás enfermo? Cristo es la salud. Cristo es el reposo. No es un día. Sí, hay que reposar 24 horas. Hay que dormir un día a la semana. No me tomes mal, hermanos santos. Cuando Cristo, mi reposo como persona, me lleva a hacer pasos prácticos. Hay que descansar. Así que Cristo la esperanza de gloria. ¿Sabes por qué somos diferentes? Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, hermano santo. Así que ya dije, Pedro predicó 3,000 personas, un hombre tan común. Es más, la gente se preguntaba, ¿cómo este sabe estas palabras? Si no es hombre de letras. Los mismos fariseos se asombraban del peso de la gloria sobre Pedro. El peso de la gloria de Dios en nosotros es la solución que el mundo no puede dar. ¿Cuál es la solución del mundo? Psicología. ¿Cuál es la solución del mundo? Consejería. ¿Cuál es la solución del mundo? Más dinero. Son las soluciones del mundo que ya están probadas, hermano santo. ¿Cuál es la solución del mundo? Un mejor gobernante. Hay que votar por un mejor presidente. Estaba escuchando a Rick Centurion. Se lo recomiendo, por favor. Vaya a la página de Gateway de la semana pasada, escuche la prédica de Rick Centurion, el candidato a la presidencia. Se lo recomiendo. Tenga un paquete de tissue porque va a llorar. ¡Qué mensaje tan poderoso! Yo me lo escuché 2 veces. Y en una de sus frases él decía, no ponga la esperanza en el gobierno. No hay líderes, dice. No son líderes. Y está viniendo de un hombre que ha estado en la política, fue senador por 12 años. Tremendo. Otra vez se lo recomiendo, por favor, vaya esta semana, 2 veces. Si quiere realmente ver gloria de Dios en los hombres. Cuando hablamos al cansado, recobrará propósito. Cuando hablemos al preso, obtendrá libertad. Cuando hablemos al enfermo, recibirá salud. Y daremos las buenas nuevas a los pobres. La promesa dice que gentiles vendrán a nuestra luz.
Y la promesa dice, los reyes vendrán al bienestar de Dios sobre nosotros, al nuestro andar. Y a medida que tú ves a Dios, hermanos míos, vemos la gloria de Dios sobre nosotros. Hermano, siento. Hoy día estamos sufriendo una mentalidad secular totalmente. Es una iglesia secular sin poder. Muéstrame el poder de la iglesia. ¿Dónde están los cánceres sanados? ¿Dónde están la gente siendo transformada? Hermanos míos, Dios gobernaba el mundo antiguo. Hoy el hombre gobierna su mundo. Las leyes de Dios gobernaban el mundo antiguo. Hoy nuestra política, nuestros expertos, gobierna nuestra opinión. Para educar un hijo, se preguntaba a Dios, ¿cómo es que hay que educar un hijo? Hoy día no. Hoy nos hemos evolucionado. Hemos cambiado. Ahora, escúcheme, el pobre concepto que tenemos de Dios es la causa de miles de males que tenemos. Escríbalo, hermanos míos. El pobre concepto que tenemos de Dios es la causa de nuestra pobreza. Con nuestra pérdida del sentido de la majestad de Dios, hemos perdido nuestra propia vida, hermano santo. Al perder a Dios, nos hemos perdido a nosotros mismos. Porque Dios es la única fuente de nuestra vida, hermano santo. Ahora, escuche, hermanos míos, hoy tenemos alarmante resultado de éxitos externos, pero grandes pérdidas internas. Otra vez, al perder a Dios, hemos perdido los logros internos. Por eso que tú ves a personas hoy día tan rápidas en el internet, en los iPhone, pero por dentro, pérdidas internas. Sí, hoy tú puedes hacer cosas rápidas digitalmente, pero por dentro las pérdidas son catastróficas, hermanos santos. Al perder a Dios, hemos perdido nuestra sanidad del alma, nuestro propio corazón, nuestra propia vida. ¿Dónde están esos hombres de Dios? Esas mujeres gloriosas. Porque hemos perdido a Dios. Así que, ¿cuál es la solución? La solución es el conocimiento del Dios Santo. Cuando uno tiene esa gloria, ese anhelo, enséñame tu gloria, vamos entonces, hermanos santos, a tener sanidad del corazón. Vamos a levantarnos por encima de nuestro carácter, nuestras habilidades. Si queremos traer de nuevo el poder espiritual a nuestra vida, debemos comenzar a pensar en Dios, como la Biblia lo revela, hermanos santos. Vamos, por favor, a 1 Corintios 2:10, hermanos santos. 1 Corintios 2:10. Bueno, antes de eso, veamos, yo le leo nada más. Daniel 11:32 dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué tremendo, ¿cierto, hermanos míos? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Por eso es que Daniel era poderoso en Babilonia. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. ¿Cuál es el método de Moisés? ¿Qué 10 pasos hacía Moisés? Daniel. Cuando Daniel estaba en Babilonia, ¿cuál eran sus 10 pasos? Enséñame los 10 pasos de Daniel. O cuando José estaba en esclavitud, ¿cuál fue el secreto de José? Déjame decirte, el secreto de José simplemente era conocer a Dios. Porque el pueblo que conoce a Dios actuará y se esforzará. Y sabiduría fluirá de sus labios. Esteban, mientras los apedraban, salía sabiduría que no podían resistir. No era común. En la medida que vemos a Dios, se abre un canal de la gloria de Dios. Hermanos míos, otra vez, hermanos, tinieblas cubrirán las naciones. La Biblia no los advierte. Y la única manera que seamos singularizados para tener luz es contemplar la gloria de Dios. Vamos a 1 Corintios 2, verso 10, hermanos santos. Así que, ¿cómo es Dios? Escríbalo si lo puede escribir, hermano mío. Me gustan los subtítulos. Dios es como nada y como nadie. A Dios no se le puede comparar con nada. Dios es como nada y como nadie. No se le puede comparar. Dios no es igual a nada ni igual a nadie. Cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres tú? Dice, yo soy. No se puede comparar. Yo soy uno entre 28 millones de colombianos. Yo soy una copia más. Dios no tiene copias. Tú y yo no somos singulares. Hoy día somos, mañana se nos acabó toda la fuerza, toda la prepotencia, toda la jactancia se acaba. Reyes se levantan, mañana ya no están. Artistas con todo su auge y toda su vanidad. Mira, se acaba todo, hermanos santos. Dios no cambia, Dios permanece. Primera Corintios 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que Dios nos las puede revelar, y nos las está revelando. Y estamos conociendo ese Dios misterioso tan grande. Así que, hermano, es importante para nuestra salud aprender a conocer a Dios. Y a medida que conocemos a Dios, recibimos esa bendición explosiva. Andamos en el sistema de la bendición. No andamos en el sistema del mundo. No somos igual que el mundo, hermano santo. Así que lo que viene a nuestra mente cuando cuando pensamos en Dios es importante. Determina nuestra vida, determina nuestro futuro. Es importante nuestro concepto de Dios, nuestra concepción de Dios, para que lo sepamos adorar, servir, temer, reverenciar. Y eso determina mi bolsillo. Nunca pensé que mi bolsillo está determinado en la medida que yo veo a Dios. Nunca pensé que mi salud está determinada en la medida que yo veo a Dios. Nunca pensé que mi destino está determinado en la medida que yo glorifico a Dios, hermanos santos. Así que vamos a ver una serie de atributos de Dios. Obviamente, no lo vamos a ver todos. Yo tengo más de 20 atributos aquí escritos. Hoy día vamos a tratar de cubrir 8. Quizás 7, quizás 3. Porque son gloriosos. Facilito, te puedes quedar en uno. Facilito. Qué tema tan glorioso es este, man. Así que los atributos de Dios no son rasgos aislados de su personalidad. Yo oro que tú veas esto. Los atributos de Dios no son rasgos aislados. Dios no es, Dios no tiene compartimiento. Entiende bien, Dios es uno. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no estamos hablando de una área separada de Dios. Dios no se puede separar. Tú y yo somos compartidos, tenemos partes. Dios no tiene partes. Ese misterio trino y uno a la vez rompe nuestra cabeza. Otra vez, Dios es uno, es decir, Dios no tiene partes. Si Dios tuviera partes, dejaría de ser perfecto. Allí nomás, cuando uno se queda concibiendo, dice, wow, yo tengo partes. Dios no tiene partes que se fraccionan, que se dividen. En Dios es el concepto de la unidad perfecta. Dios es uno. Para mí ese concepto es tremendo, cambia totalmente todo, hermanos míos. Si queremos andar en las bendiciones explosivas sin límites, necesitamos conocer a Dios. Es una de las valores para nosotros, hermanos santos. Para tener una comprensión correcta de los atributos de Dios, es necesario que los veamos todos en unidad. Podemos pensar sobre ellos separadamente para mi cuestión de comprensión, pero hay que tener entendido, no son separados. para cuestión de estudio, está bien, pero no se pueden separar. Tú no puedes a estudiar justicia y separarlo del amor. Mire, el gran problema de el cristianismo es que Dios en el Antiguo Testamento era ¿cómo? Era juez, era justicia. En el Nuevo Testamento es amor. Ese concepto daña la gloria, daña el poder, afecta el flujo de Dios. Dios no oprime la justicia para ser amor hoy día. No, no, hermanos míos. Dios no deja de ser amor cuando está actuando en justicia. Y cuando Dios da amor, no deja de ser justo. Hermanos míos. Por lo tanto, es necesario que veamos los atributos de Dios en unidad. Podemos pensar sobre ellos separadamente, pero ellos en sí no pueden ser separados. Es imposible que todos los atributos asignados de Dios difieran entre sí. Es imposible, o choquen entre sí. Este es el concepto en que yo crecí en la iglesia y que me enseñaron por años en el púlpito. Dios era así en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, ahora Dios es así. Y eso es una levadura tan corrompida, tan dañada en nuestro corazón. Lo siento mucho. Dios es uno. Si Dios es autoexistente, también debe ser autosuficiente. Y si tiene poder, por ser infinito, debe tener todo el poder. Si posee conocimiento, su infinitud nos asegura que posee todo conocimiento. Déjame decirte, Dios no está aprendiendo. Si Dios aprende algo, deja de ser omniconocimiento. Dios nunca aprende algo nuevo. ¿Habías tú pensado en eso? En Dios no hay fracciones, Él es unidad. ¿Habías pensado en esto, hermanos míos? Son cosas que tú jamás puedes atribuir a Dios. Hoy día vamos a aprender 8 palabras que no puedes atribuir a Dios. Hermanos santos, todo fallo en la naturaleza y personalidad divina sería un argumento en contra de su perfección. No hay un átomo fuera de la soberanía de Dios. Dios no tiene enemigos. Y es importante que tú y yo vayamos cambiando nuestros conceptos. Así que todos los actos de Dios están en perfecto de acuerdo a sus atributos. Todas las profecías de Dios están de acuerdo a sus atributos en perfecta unidad. Nada choca. Nada se niega. Soy yo el que me niego, soy yo el que choco. Ninguna profecía en Dios se choca, hermanos santos. Si en mi mente se choca, es porque es en mi mente, no lo comprendo. Yo digo, Señor, esto choca en mi mente, no lo comprendo, Señor santo. Otra vez le dije, la imagen que predomina es que en el Antiguo Testamento Dios era así. En el Nuevo Testamento, Dios es asá. Que Dios ha cambiado. Y los cristianos creen un Dios evolucionista que va cambiando. Si en Dios hay cambio, deja de ser perfecto. A los hermanos que llegan por primera vez, les quiero decir, la medida de tu éxito, de tu bolsillo, de tu salud, está condicionado a medida que tú ves a Dios. El concepto que tú tienes de Dios pobre, hace tu bolsillo pobre. Las tinieblas cubrirán a las naciones, pero tú serás singularizado, en ti será vista luz, en la medida que tú ves la gloria de Dios. La medida que tú ves la gloria de Dios, hermano santo, tu hogar, tus hijos, tu finanza, tu salud, tu matrimonio será glorioso. Otra vez, tinieblas, tú no tienes que ver las noticias para saber que vienen tinieblas. Por doquier uno anda y la gente está oprimido de deudas, perdiendo sus causas, enfermos. En el año 2012 no me enfermé ni una sola vez. Y a medida que tú ves a Dios, así será tu salud. Así serán tus finanzas. Cada vez que te veo un problema más profundo, más hueco, más profundo. ¿Por qué? Por el pobre concepto que tú tienes de Dios. El concepto que tú tienes de Dios determina tu matrimonio, determina tu futuro, determina tu destino. Y aunque eres cristiano, te tratarán como gentil. Las tinieblas te han alcanzado. La única manera que tú eres singularizado para que tú tengas luz es para que tú veas la gloria de Él. Cuando tú ves la gloria de Él y lo oras y lo adoras y deja que te consuma, dice la Biblia que la gloria de Jehová será vista sobre ti. Y mire, Dios es tan extravagante que el verso 4 que leímos anteriormente, yo me quedo, wow, Señor, esto es demasiado grande. Camellos, oro, efas y dromedarios y wow, eso es explosivo. Es tan grande, inconcebible, que Dios me bendiga tan extravagantemente, tan ilimitadamente, tan extraordinariamente, tan inmesurablemente y sin límite. Sí, hermanos, esa es la bendición que debe operar en nosotros, pero está condicionada en la medida que yo veo a Dios, en la medida que renueva mi mente. Por lo pronto, hermanos míos, en Dios es perfecta unidad, en Dios no hay partes. Si Dios tuviera partes, deja de ser perfecto. Dios no cambia. Hermanos míos, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Dios es uno, hermanos santos. ¿Sabes cuál es la fuente de las herejías? ¿Sabes cuántas herejías hay en la iglesia? Por el concepto pobre que tenemos de la iglesia. ¿Sabes qué es una herejía? Es tomar una verdad y sacarla de proporción. Y tú puedes seguir todas las herejías que habían en la iglesia, hermanos santos, y tú puedes ver, perdieron la realidad de Dios. Engrandecer cualquier atributo al mismo tiempo que se excluye otro equivale a caminar a un pantano. Otra vez, engrandecer un atributo excluyendo otro es camino a un pantano. Tú no puedes engrandecer un atributo de Dios, despreciar lo otro. Por eso es que tú tienes que temblar, Señor. Señor, revélate, no es un conocimiento. Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios es amor. ¿Sí o no, hermanos míos? Hay quienes han interpretado esto de una manera tal que niegan que Dios es justo. Es que Dios es amor, hermanos míos. Pero expensa de quitar que Dios es justo. Cuando Dios es amor, la misma justicia viene. No hay partecita. Dios hoy día no es amor y mañana soy justo. Tienes que comprender que en Dios no hay partes, en Dios no hay compartimiento. Es perfecta unidad. Sí, hermano, Dios es amor, pero Dios es justo, los dos van de la mano. No se separan. O bien hacen que otros llevan tan lejos la doctrina bíblica de la bondad de Dios, hermano santo. Dios es lleno de bondad, pero hacen contradecir con la santidad. Y tú vas a una iglesia que hace un énfasis en la bondad de Dios, pero se olvidan de la santidad. Y la bondad de Dios, y la gente anda sensuales. Tú no puedes ponderar la bondad de Dios sin un balance de la santidad de Dios. O bien hacen que su compasión anule su verdad. La compasión de Dios nunca anula la verdad de Dios. Y la verdad de Dios tampoco destruye al pecador. Solamente Él puede ser ese balance. Cuando yo lo comprendo, dice, Señor, solamente tú, bendito Dios. Eso me asombra. Yo no puedo ni actuar así. Yo no puedo ni actuar de esa manera. No puedo ni pensarlo, Señor. Es incomprensible. Cuando yo actúo, yo soy cruel con la verdad, pero Él no es de esa manera. Cuando Dios corrija al pecador, Él es veraz, pero también es compasivo. Él es fuerte, pero a la vez tierno. Cuando Dios te ama, te da la rectitud. Dios no te ama torcidamente. Dios te ama para que andes recto. Y su rectitud no te hace legalista. Cuando eres recto, no te quita el gozo. La gente piensa, bueno, si yo cojo los caminos de Dios, la rectitud, voy a ser aburrido. No, no puede. Porque la verdad de Dios me da su gozo porque va junto. Todo el paquete de Dios viene junto, hermanos míos. Es incomprensible para mí. Yo no te lo puedo dar a ti, ni aún se puedo dar a mis hijos. Yo no puedo tratar a mis hijos de esa manera. Yo no te puedo tratar a ti de esa manera. Yo puedo nada más que recibirlo y tratar de imitarlo un poco. Pero si yo lo contemplo, yo lo veo, Él me dice que la bendición llegará sobre mí. Si yo lo contemplo, yo lo veo, yo voy a andar en la bendición explosiva. Está su palabra y Él no deja de ser. No quiere decir que yo voy a actuar como Él. No puedo, lo siento mucho. Voy a tratar lo mejor posible, pero Él es Dios. Él es el único ser que lo puede hacer, hermanos santos. Así que, hermanos santos, en Él no hay conflicto. En mí sí hay conflicto. Ningún atributo de Dios tiene conflicto. Él es unitario. Solo Él tiene perfecta unidad. Y en la medida que yo lo veo, Él lo contemplo, entonces hallo reposo en mi alma. Puedo reposar, puedo descansar. Porque yo veo que tinieblas vienen sobre las naciones. Inevitables. Pero déjame decirte, ese Dios me va a guardar porque lo prometió. Él dio su palabra. Su palabra dice, si yo lo veo, yo me voy a levantar y yo voy a resplandecer. Si hoy día no gozamos de esa luz, es porque no la hemos visto. Hemos visto una religión. Y hemos rehusado ser cambiados por esa gloria. Así que el primer atributo de Dios, haciendo la salvedad, que no se puede separar los atributos, son uno. El primero es Dios, es un misterio. La primera palabra que no se le puede aplicar a Dios, no se le puede aplicar a más, es conocerle. A Dios no se le puede conocer, al menos que Él lo revele. Dios es un misterio. Cada atributo hay una palabra que no se le puede aplicar a Dios, al menos que Él no lo revele y tú dispongas tu corazón. Revélate, Señor, enséñame, transfórmame. Primera palabra, a Dios no se le puede conocer. Y por eso que uno le puede tener la boca, poner la mano en la boca cuando se trata de Dios. ¿Sabes qué? Uno se calla la boca. Job, por eso que Job me encanta. El libro de Job es Job 42, verso 3 en adelante. Si no trajo la Biblia o no quiere leer o lo que sea, disfrute simplemente la lectura, hermanos míos. No se me sienta mal, simplemente disfrute la lectura. Job 42, verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Está diciendo Job de sí mismo. Mira cómo Job se describe a sí mismo cuando conoció el misterio de Dios. Y dice Job 42, verso 3, ¿quién es el que conoce el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. O sea, uno habla neciamente lo que no entiende. Cuando se trata de Dios, cállate la boca. Señor, no te entiendo. Revélate. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Mira, Dios se reveló a Job en dos capítulos, y Dios le hizo como alrededor de 40 preguntas, y ninguna se la respondió. ¿Quién puso el torbellino? ¿Estabas tú cuando hiciste las abundancias de las aguas? Dios le hace como 40 preguntas a Job, que yo te recomiendo las leas y te quedarás, ¿quién puede responder esas preguntas? Déjame decirte, Dios no responde las preguntas, pero Dios te muestra su gloria. La mente humanista, Señor, quiero conocer con la mente, quiero saber esto, quiero saber... No, Dios no responde preguntas, Dios revela tu gloria, su gloria. Y es lo que Dios te quiere revelar. Quizás tu mente no va a estar iluminada. No, jamás una mente finita, ¿cómo puede comprender lo infinito? Pero una cosa sí sé, Dios se va a revelar su gloria. Entendamos bien. Hermanos míos, yo he estado estudiando la soberanía de Dios, he estado estudiando el calvinismo, y entre más estudio, Señor, no sé nada, Padre Santo. Una cosa sí sé, que tú eres soberano. Y eso me transforma. Hay preguntas que jamás podrás responder. No estés detrás de una búsqueda mental, estés detrás de una búsqueda de su gloria. Por eso que le dice, a Dios no se le puede conocer, Él es el incomprensible. Hay un himno maravilloso antiguo que decía, Él es incomprensible. Lo santo. Es un anhelo de su gloria, no es un anhelo de conocimiento. Uno de los secretos para conocer la voluntad de Dios es que Dios no te revela su voluntad, Dios se revela tu gloria. Digamos, Señor, yo quiero 3 pasos para adelante, 4 pasos para atrás, dime tantos pasos para yo hacerlo. Dios no mueve así, entiéndame, Dios no mueve de esa manera, Dios muestra su gloria. Comprende ese secreto, el misterio de Dios. Si Dios es un misterio, quiere decir que conocer su voluntad en 3 pasos, 4 pasos, no existe. Tienes que aprender a andar con Dios. Si tú andas con una persona que es un misterio, ¿cómo vas a conocer sus pasos? Dios te va a comenzar a revelar su gloria paso por paso. Fue la revelación de la gloria de Dios lo que Cristo vino a darnos. Cristo no vino a darnos planes. Hermanos santos. Verso 4, oye, te ruego, hablaré, te preguntaré, y tú me vas a enseñar. Tremendo esto, ¿cierto, hermano mío? Que Dios es el que nos enseña los misterios. Dios nos habla en nuestra conciencia, Dios nos habla en nuestro espíritu, porque el espíritu revela las cosas del espíritu de Dios. Y nos las revela a nuestro espíritu, no a nuestra mente. Nuestra mente va a quedar muchas veces limitada, pero nuestro espíritu va a ser iluminado. Verso 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando tú ves la gloria de Dios, tienes un verdadero arrepentimiento. Conocer a Dios produce un arrepentimiento genuino. Por eso que tú ves las iglesias llenas con un arrepentimiento superficial. La gran multitud que hay en las iglesias no tiene un arrepentimiento poderoso porque no conocen a Dios. Conocer a Dios produce un arrepentimiento. ¿No fue eso lo que le produjo a Isaías? Isaías capítulo 6 dice, ahora me aborrezco. Yo habito en pueblos de labios mentirosos y mis labios son mentirosos. Cuando vio la gloria fue transformado y cayó de rodillas. Y Dios tomó un carbón encendido y lo puso en su boca. Hermanos santos. Romanos 11:33 al 36, qué versículo tan poderoso, hermanos míos. Romanos 11:23 11:33, perdón. Pablo dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué versículo para describir? Dios es un misterio. Lo vuelvo a repetir, Romanos 11:33. El apóstol Pablo, que fue al cielo. ¿Y ahora crees tú que si vas a 4 años de teología a un instituto bíblico ya conoces a Dios? No, hermano santo. Ese es el problema de los pastores hoy día, hermanos santos. No tienen una relación con un Dios misterioso. Y tienen la cabeza con planes y 4 años de título que a ustedes les sube la cabeza, y por eso que no tienen poder. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le puede dar algo a Dios? Déjame decirte, si Dios necesita algo, deja de ser Dios. Dios no necesita nada de nadie. Eres el autosuficiente. Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. Y termina Pablo: a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Te das cuenta cómo Pablo conocía al Dios misterioso? Y por eso que él tenía poder. Él era singularizado, él no estaba en las tinieblas. Si pudiéramos concebir su grandeza, él sería inferior a la mente humana. Por eso que yo le digo, el primer atributo, Dios es un misterio. Si tú lo puedes concebir con tu mente sería superior a Dios. Si tú puedes formar un concepto de Dios con tu mente, Dios dejaría de ser Dios. Él es superior a todo lenguaje. No hay afirmación que lo pueda expresar. No hay idioma que pueda expresar a Dios. Si hubiera afirmación alguna que lo pudiera expresar, él sería inferior al habla humana. No hay poeta. No hay pintor. Qué tremendo misterio, hermanos míos. Es inescrutable. Más allá de toda palabra. Cuando yo te digo amor, ¿qué concepto viene a tu mente? Si la primera palabra asociada a amor no es Dios, no tienes amor ni conoces el amor. Dios es amor, la única fuente de amor. El único que tiene amor. Afuera de Dios son copias baratas. Por lo tanto, si quieres conocer el amor que dura, el amor que permanece, el amor poderoso, comienza con Dios. En una reunión como esta, tú le dices amor, y cada quien tiene un concepto diferente, el sistema babilónico funcionando. Para aquel amor es que le lleven flores, para aquel amor es romanticismos, para aquel amor es lo otro y un montón de cosas. Déjame decirte, la unidad de la palabra es Dios. Dios es amor. Punto. Tú tienes que comenzar con él. Por eso que es un misterio, hermanos santos. Él sería inferior al habla humana, que podría captar y reunir con dicha afirmación todo lo que cuanto él es. Todos nuestros pensamientos acerca de él serían inferiores a él. Y nuestras expresiones más elevadas serían triviales comparadas a él. Todo lo que yo pueda explicar de Dios es inferior a lo que Dios es. Por eso es que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento explica: oh, cuán insondables. Y Job el patriarca se puso la mano en la boca en cuanto al misterio de Dios, hermanos santos. Tremendo, pudiéramos quedarnos horas nada más aquí en esta revelación. Segundo atributo, hermanos santos. Estamos intentando estudiar 8 atributos, no creo que lleguemos a los 8. Que el tiempo avanza. El segundo atributo es Dios autoexistente. y la palabra que no se le puede aplicar a él es origen. Dios no tiene origen. Dios es el único autoexistente. Él no tiene origen. Él es el gran yo soy. ¿Quieres comenzar algo poderoso? Comienza con esta revelación. Moisés fue la primera revelación que Moisés tuvo. Moisés enfrentó la nación poderosa de Faraón y a Faraón y su ejército y toda esclavitud y toda potencia con la revelación, el gran yo soy. Moisés se le reveló por revelación el gran yo soy. Dios no tiene origen. Y eso, un momentito, wow. ¿Dónde comenzó Dios? Mi mente ya, un momentito. No tiene comienzo, no tiene fin. Origen es una palabra que solo se puede aplicar a las cosas creadas. Cuando pensamos en algo que tiene origen, no estamos pensando en Dios. Dios tiene existencia en sí mismo, mientras que todas las cosas creadas se originan necesariamente de Él, fluyen de Él. Él es nuestro origen. Son los santos. Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy. Toda vida fluye del origen de Dios. Dios es nuestro origen. Cuando dependemos de Él, hermanos míos, Dios tiene vida en sí mismo. Dios no necesita la luz solar para existir. Dios necesita comida para existir. Tú necesitas aire, tú necesitas aire, comida, alimento, techo, abrigo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Somos personas dependientes. Dependemos, somos tan frágiles. Si Dios no fuera nuestra inmunidad, déjeme decirle, la primera persona que tose sobre nosotros ya estamos enfermos. Cuando mi esposa y yo decidimos no vacunar a nuestros niños pequeños, y ya están grandes hoy día y no se han enfermado, y ahora nuestros nietos están creciendo sin ninguna vacuna, lo hicimos en base del autoexistente. Si tú no tienes un concepto de la revelación del autoexistente, que Dios no necesita, manos santos, vas a estar propenso a enfermarte. Tu vida está débil. Déjame decirte, inyéctate, conéctate a la vida. Él es el único autoexistente y tú dependes de su vida. Él es vida. Conocerle a Él es vida. Cristo dice, mis palabras son vida y son espíritu. Que cuando yo me conecto a esa vida, yo ayer estaba pintando y yo decía, Señor, quiero tomar mis pastillas. Yo quiero tomar mis medicinas hoy día. Y yo tomaba su palabra en mi boca. Me comencé a raspar allá porque hoy vienen a ver la casa y pintando, trabajando, sudando, y todo el día tomo tu medicina, bendito Dios. Tomo tu medicina, bendito Dios. Tomo tu palabra. Tú eres el único y en ti no hay enfermedad. ¿Tú puedes toser sobre Dios y no se enferma? Dios no conoce vejez. Dios no tiene arrugas. Dios no tiene años. Dios no es un viejito. Él es el autoexistente. ¿Lo puedes tu mente comprender? ¡Wow! Entonces, cuando yo adoro esa realidad, a ese Dios, estoy abriendo la válvula de la bendición sobre mi vida. ¿Qué válvula estoy abriendo cuando veo al Señor autoexistente? Existencia en mí mismo. Vida en mí mismo. Fuerza en mí mismo. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Por eso es tan importante volver al conocimiento de Dios. No hay mayor bendición para nuestros niños que enseñarle la realidad de Dios. El secularismo te dice, enséñale esta carrera, segunda carrera. ¿Sabes qué tienes que enseñarle? Enséñale a conocer a Dios. Porque Daniel 11 dice, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y prosperará. Dice la escritura claramente, el bienaventurado el pueblo que sabe alabarte, andará a la luz de tu rostro. Nota, si tú conoces a ese Dios, andarás a la luz de su rostro. Hemos estudiado primero, Dios es un misterio. ¿Qué palabra se le puede aplicar, no aplicar? Es, no le podemos conocer, solamente se le revela. Segundo, Él es autoexistente. ¿Qué palabra no se le puede aplicar a Dios? Dios no tiene origen. Dios no tiene origen. ¡Qué tremenda revelación es, hermanos santos! ¿Y qué aplicación sacamos tú y yo? Yo dependo de su existencia. Conéctate a su existencia para que tu existencia sea fuerte. Dice que cuando los justos aumentará de gloria en gloria. El secularismo dice, cuando tienes 50 años ya tú vas cuesta abajo. Cuando tienes 65 años ya te acabaste. Si tú aceptas ese concepto secular sin Dios, así será tu destino. Pero si tú te conectas al Dios autoexistente, tus 60 años tú vas a estar todavía reverenciando como el olivo verde. Dice, aún en la vejez darán fruto. Yo tengo 53 años, déjame decirte, ayer trabajé como si fuera un muchacho, creo que más que un muchacho de 20 años. ¿Por qué? Porque estaba conectado al autoexistente. No aceptes la mentalidad secular y humanista. Secular significa sin Dios, humanista significa tu propia opinión. No dejes que gobierne tu mente. Cuando ya tengas 40 ya no sirves. Cuando ya tengas 80 años ya te recogieron. Lo siento mucho. Tu vida será el concepto que tú tengas de Dios. Comienza a declarar, yo tengo la autoexistente, tengo conexión con la vida, por lo tanto, vida fluye en mí. Fuerza fluye en mí, hermano santo. Tremendo, ¿no, hermano mío? El tercer atributo de Dios, hermanos míos, es autosuficiente. Y la palabra que no se le puede aplicar, otra vez, el tercero es autosuficiente. Y la palabra que no se le puede aplicar a Dios es necesidad. Tremendo, ¿no? Dios no tiene necesidad. Jesús dice de esta manera, el Padre tiene vida en sí mismo. Mira cómo definió Jesús al Padre. El Padre tiene vida en sí mismo. En otras palabras, autosuficiente, hermanos míos. Autosuficiente. Así que el tercer atributo es autosuficiente. Dios es el único autosuficiente. Dios no tiene necesidad alguna. Si Él tuviese necesidad de algo, esa cosa sería la medida de la imperfección. ¿Y cómo podríamos adorar a un Dios imperfecto? Dios nos busca a nosotros no por necesidad. Y Dios nos creó a nosotros no por necesidad, sino que Él se deleitaba en escoger un pueblo para sí, para compartir su gloria. Hermanos míos, nuestro tiempo con Dios era tan glorioso, tan maravilloso, hermanos santos, sin límite. Hermanos míos, cada cosa que la caída hizo fuera nuestro enemigo, Dios lo cambia que sea nuestro mejor amigo. Por ejemplo, en la caída, el tiempo es el enemigo del impío y de la creación. Con el tiempo las cosas se deterioran, se envejecen. Esta mañana limpiamos las ventanas y recuerdo años 3, 4 años atrás las puse nuevecitas. Nuevas las puse, las ventanas nuevas. Y limpiando, y las puse nuevas. El tiempo es el peor enemigo. Las cosas se deterioran. La familia Suárez acabó de llegar ayer de Texas. Quedaron maravillados de las casas lindas. El tiempo es el peor enemigo. Entonces, lo que fue enemigo en la caída, Dios en la resurrección es nuestro amigo. Porque ahora el tiempo es nuestro amigo, en el sí que somos eternos. Entre más tiempo, más conocemos a Dios. ¡Qué tremendo! Cada cosa que la caída hizo, Dios lo hizo súper. Adán perdió un huerto, Dios nos dio el cielo. Adán gobernaba en la tierra, Jesús gobierna en la tierra y en el cielo. sea, todo lo que la caída hizo, Dios lo volteó y lo hizo más grande y más exuberante, hermanos santos. Así que Dios es el único autosuficiente. Él no tiene necesidad. Y como le dije antes, el Padre tiene vida en sí mismo. Ahora déjame decirte, ¿cómo tú ves en ti la suficiencia? ¿Qué es la esperanza en ti? ¿Qué es la suficiencia en ti, hermano santo? ¿De dónde viene tu suficiencia? En el mundo secular, mi suficiencia, ¿de dónde viene? De mi bolsillo, de mi fuerza, de mis planes. Pero cuando tú vienes, el empleo, la compañía, y por eso que cuando cayó la recesión, millones de empleos se cayeron, y millones de empresas se cerraron, y millones de casas en Florida se fueron a pique, entonces la suficiencia del hombre cayó. Pero cuando Dios es tu autosuficiente, tu suficiencia no cae. Por eso es que es importante saber adorar quién es mi suficiencia. Padre, te doy gracias por el dinero que me has dado, te doy gracias por la compañía que tú me has usado para trabajar, te doy gracias por la carrera, Padre, pero tú eres mi suficiencia. Yo no soy autosuficiente, pero tú eres autosuficiente, y cuando estoy conectado, déjame decirte, mi suficiencia nunca cesa. Si mi suficiencia es la empresa, cesa. Si mi suficiencia es el gobierno, cesa. Pero Dios es mi autosuficiencia, nunca cesa. Por lo tanto, hermano santo, lo que se le aplica a Dios, Dios no tiene necesidad, ¿se aplica a quién? A nosotros. Cuando estamos conectados, no tenemos necesidad. Aquello que se convierte en misterio se convierte en sabiduría. Aquello que se convierte en existencia convierte en suficiencia en nosotros. ¿Te das cuenta que conocer a Dios nos hace a nosotros esforzados? Es el mejor currículo. Cuarto atributo. Dios es eterno. La palabra que no se le puede aplicar es comienzo. La Biblia dice, in the beginning. En el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra comienzo no se le puede aplicar a Dios. Dios no tiene comienzo. Dios es eterno. Es una palabra que nosotros no la podemos comprender con nuestra mente todavía. El tiempo marca el comienzo de la existencia creada. Y puesto que Dios nunca comenzó a existir, no puede tener aplicación a Él. El tiempo no está... Dios no está sujeto a tiempo. Dios está por encima del tiempo. Gobierna el tiempo. Por eso es que Dios no está apresurado, afanado. Me deja decirle, la Biblia que leemos no fue escrita por americanos que están afanados. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada. Dios está fuera del tiempo. Cuando Dios se sienta a tomar un café, se sienta a tomar un café. Y cuando tú comprendes eso, tú comienzas a cesar de los afanes de la vida. Porque el tiempo está a tu favor. Ya tú comienzas a reposar. Apúrate, mijo, tenés que casarte, está pitando el tren. Es una mentalidad secular. Ese es humanista, sin Dios. No conoce que Dios tiene todo gobierno. Y se le ve claramente en el acto de Abraham y Sara. A la edad de 80 años, Sara dio a luz. A la edad de 99 años, casi 100 años, Abraham pudo concebir. Pudo procrear. ¿Por qué? Porque se movían en lo eterno. Dios es el eterno presente. Cuando tú dices Dios es eterno, significa hoy. Aquella promesa rancia, antigua, que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, ¿sabes qué? Es fresca. Uno piensa, bueno, las palabras son antiguas, ya viejas. No, tú no comprendes no pasó el tiempo en Génesis 12. Génesis 12 en mi Biblia, tú pasas el dedo, se puede correr la tinta, porque recién fue escrita hace un minuto. ¿Comprendes lo que estoy diciendo? Cuando tú dices Dios es eterno, significa que no hay tiempo y que las cosas no se han ranciado. Este es hoy, eso fue ayer. El tiempo pasó sobre mí. En Dios no pasó eso. Y ese es el Dios que tú adoras. El Dios que tú defiendes. Y por eso que tú estás gozoso. Y por eso que tú eres libre. ¿Comprende que la palabra eterno cobra un significado ya diferente? Cuando dice tú Dios eterno, tú estás diciendo tú estás fuera de tiempo. La recesión cogió a Dios, hermanos míos. Y el alza de la gasolina fregó a Dios. Los planes de Dios se fregaron porque Dios no contaba con el alza de la gasolina. ¿Te das cuenta que las promesas antiguas de Dios están frescas? Él dijo. ¿Quién quiere leer, por favor, Deuteronomio 1:11, por favor, en voz alta para que quede grabado? Deuteronomio 1:11, pero alguien que lo quiera leer con la voz del Dios eterno. Sería bueno que lo escribas. A ver, rápidamente.
Jehová, Dios de vuestro padre, os haga mil veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido.
Jehová, Dios, hermano, eso fue escrito, déjeme ver, ¿cuándo fue escrito? Déjeme pensar rápido. Espere, no me disturba, por favor. ¿Sabes cuándo fue escrito eso? Hace 3 segundos. Recién salió de la boca de Dios, está caliente. Y lo que salió de la boca de Dios, Él dijo: Jehová, Dios de vuestros padres, Él os bendiga, ¿cuánto?
Mil veces
más de lo que ahora soy. Y dice: como Él lo ha prometido. Amén. Entonces déjame decirte en mi mente, Dios me bendiga 5 veces, yo le quiero ser honesto, me cuesta trabajo. Que Dios me bendiga 7 veces, me rompe la mente. Pero ahora que Dios dice, yo te voy a bendecir 1000 veces más, no hay otra palabra, bendición explosiva. Bendición ilimitada. Ahora, ¿quién fue el que lo dijo? Bueno, hermano, es una promesa vieja, hermano Joel, que usted no entiende. Usted cree en eso, usted es un fanático. Usted es un legalista, hermano Joel, y por eso, no, hermanos santos, déjame decirte, el que lo dijo no fue un presidente con promesas antiguas. El que lo dijo no fue un filósofo que se murió. El que lo dijo no fue el mejor mente de la tierra, no lo siento mucho. El que lo dijo, ese es el Dios que no se mueve en el tiempo. Su palabra es fresca cada día. Permanece. Y de su boca salió, Él dijo, ¿a quiénes? A mí y a ti. A la simiente de Abraham. Por la fe tú eres simiente de Abraham. Y Él te dice, yo te voy a bendecir 1000 veces más como yo te lo he prometido. Déjame decirte, sé honesto, hermanos míos, hermano Joel, bendíceme 9 veces, me cuesta trabajo. Pero 1000 veces. Más trabajo. Por eso que es por fe. Es por fe. Dios prometió bendecirte 1000 veces. 1000 veces, hermanos míos. Wow, me gusta repetirlo. ¿Quién lo quiere leer, por favor? ¿Quién lo quiere leer de nuevo, por favor? Es porque esa palabra no se puede leer rápidamente. Deuteronomio 1:11, por favor. ¿Quién lo quiere leer de nuevo, por favor?
Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois.
Jehová, Dios de nuestros padres, Él te bendiga. Deja preguntarte, ¿lo crees? Sea activa por la fe. Cuando tú le dices, Señor, tú no cambias. El peso de la promesa es el peso del carácter de Dios. La promesa tiene peso si tú ves el peso de Dios. Por eso es que ver el peso de Dios hace que la promesa tenga valor. La promesa tiene valor y vivencia cuando tú ves la gloria de Dios. Por eso que en el momento que yo comencé a explicarle a ustedes a Dios, cuando puse la promesa tenía su peso, caía por su peso. ¿Por qué? Porque estaban viendo a Dios. El peso de una promesa vale es por el peso de la palabra de la persona. En otras palabras, Dios carece de, escúcheme, Dios carece de pasado, presente y futuro. Dios no tiene pasado, Dios no tiene presente, Dios no tiene futuro. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Dios eterno. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, lo que hizo ayer lo hace hoy. No es que Dios actuó con la viuda de esa manera atrás, que le multiplicó el aceite y la redimió de la deuda y vivió por siempre, ella y sus hijos y sus nietos, porque la Biblia dice que vivieron por siempre, vendieron todo. Dios arregló el mercado que la gente necesitaba aceite. La gente compró aceite de repente. El milagro no tan solo fue la multiplicación de aceite, el milagro es que Dios arregló el mercado. Pero como Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, lo que Él hizo ayer, el ayer nuestro, no el ayer de Dios. Deja que decir, a la mente de Dios, ese milagro ocurrió hace minutos. Porque Dios no mueve en el tiempo. Dios es eterno. Y por eso que sus promesas son frescas. Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy Jesús te dice, si tú crees hoy, hoy comienza la bendición sobre tu vida. Ah, que hermano Joel, yo me equivoqué, yo la embarré, y usted no sabe el problema que yo estoy envuelto, hermano Joel. ¿No conoces al Dios misericordioso también? Que Dios no tiene condenación. Cuando estamos en Cristo no hay condenación. Dios no tiene piedras. Y Dios está dispuesto a actuar sobre ti con misericordia si tú escuchas y ves la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Aleluya, hermano santo. Comienzo es una palabra de tiempo y no puede tener significado personal para aquel alto y elevado que habita en la eternidad. No, hermanos míos, tiempo no es una palabra para Dios. Por eso que su pacto de ayer es un pacto sempiterno. ¿Recuerda el Salmo 105? Pacto sempiterno. Se acordó de su palabra y dice que Él hará que la piedra, la roca, dé agua, porque se acordó de su palabra. Y termina el Salmo 105, si tú lo quieres ver, hermano mío, dice, heredarán las tierras de las naciones. Y si tú ves a ese Dios glorioso, dice que las tierras de las naciones serán tuyas. Eso estamos hablando de casas, estamos hablando de tierras, estamos hablando de bendiciones, porque el Dios que lo hizo ayer lo hace hoy. Él lo prometió. Y es importante que tú veas, Señor, yo soy tu hija, yo soy hija de Abraham, por muy torpe que tú seas, si lú crees y lú reclamas, todas esas promesas son tuyas. Aleluya. El cuarto atributo, hermanos míos, es quinto atributo, Dios es omnisciente. Decir que Dios es omnisciente es afirmar que Él posee un conocimiento
perfecto. Y la palabra que no se le puede aplicar a Dios es aprender. Dios no está aprendiendo. Si Dios aprendiera algo, dejara de ser perfecto. ¿Puedes comprender a ese Dios? Que tú no le puedes enseñar nada a Dios. Señor, es que tú no entiendes, Padre. Es que tú no comprendes la situación. Ay, Señor, es que tú no te das cuenta. No, hermanos míos. Dios no está aprendiendo. Él posee un conocimiento perfecto. Y por consiguiente, no tiene necesidad de aprender. También es decir que Dios nunca ha aprendido ni tampoco puede aprender. Dios nunca aprendió, ni aprende, ni aprenderá. Él tiene conocimiento perfecto, completo. Por eso que en el hebreo la palabra verdad comienza con Aleph Tua, la primera letra del alfabeto y la última letra del alfabeto. El hebreo piensa de esta manera. La verdad es del comienzo al final y la mitad, todo. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, Él dijo, yo soy Aleph Tua. En griego sería, yo soy Alfa y Omega. Cristo no abrió griego, Cristo abrió hebreo. Él dijo, yo soy Aleph Tua. Significa, o Aleph Tab, si lo quieres ver de esa manera. Ok. Si yo soy la verdad, la gente lo quería apedrear. Cuando en Betel, Jacob vio la escalera y Dios se le aparece a Andrés y dice, yo soy la escalera. ¿Qué va Dios? Todo bien de Dios desciende a través de mí. Y Andrés creyó. ¿Te das cuenta, hermanos míos? Él es el auto omnisciente, todo perfecto. Dios no está aprendiendo nada nuevo. Qué tremendo. Si Dios no sabe algo, le haría imperfecto. Otra vez, si Dios no sabe algo, le haría imperfecto. Si algo está fuera de su soberanía, lo haría imperfecto. Si Dios no está completo en sí mismo, sería imperfecto. ¿Y cómo pudiéramos confiar en un Dios imperfecto? Pero nuestro Dios es perfecto, autosuficiente, autoexistente, soberano, incomprensible, inalcanzable, de majestad inarrenable, con gloria inefable, de sabiduría insondable, increado. Dios no necesita de defensores, Él es el eterno indefendido, hermanos míos. Qué tremendo, ¿no? Y tampoco se traba como yo me trabo. Qué maravilloso es Dios. Pero es interesante que Dios tomó una persona tartamuda como yo, como Moisés, y fue lo que Dios mandó. Cuando tú te conectas con Dios, tú vas a hacer cosas más grandes y tu palabra pesa. Tú tienes el peso de lo que Dios pesa. Si tú ves al mundo, tú pesas vano. No vales nada. Puedes que brilles, pero es una joya superficial. Pero si tú ves a Dios, tú vales lo que Dios vale. Por eso es que es maravilloso contemplar a Dios. Vamos a terminar. Queda mucho. Los mejores vienen después. Bueno, es. Dios es, el número 6, Dios es omnipotente. Dios es omnipotente, hermanos míos. La palabra que no se le puede aplicar a Dios es debilidad. Debilidad. Hermanos míos. Dios se reveló a Abraham como el omnipotente, como el todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Abraham conoció esto. Note esto. Abraham, Dios es todopoderoso. Por eso que Abraham hacía cosas inconcebibles, hermanos míos. Abraham hacía cosas increíbles. Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y dice, ok. ¿Sabes por qué? Porque Abraham sabía que Dios lo iba a resucitar. Cuando nadie había resucitado en la tierra, Abraham tenía el concepto de la resurrección. Porque en la mente de Abraham, la omnipotencia llenaba el corazón de Abraham. Cuando tomaron a Lot, se lo llevaron cautivos los reyes, ¿cierto? Cuando tomaron a Sodoma y Gomorra, dice, ok, yo me voy con 318 nacidos en mi casa y a Abraham con un ejército. Aquel viejito débil que no puede levantar un cuchillito. Abraham era un guerrero, era un omnipotente. ¿Por qué? Porque estaba conectado a la omnipotencia. Tú eres potente a medida que tú tienes el Shaddai. Dios es tu omnipotente, tú eres poderoso. Por eso que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y hará proezas. Dios es omnipotente, significa Dios no conoce debilidad, hermano santo. Es tremendo. Ellos eran poderosos, y cuando tú hablas, yo no puedo, yo soy débil. Otros pueden, pero yo no puedo. ¿Sabes qué? Tú estás negando la omnipotencia de Dios. Tú estás negando la realidad de Dios. Tú eres potentoso porque Él es omnipotente. Dios no conoce debilidad. Y Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, hermanos santos. Déjame decirte, la omnipotencia no es un nombre que le damos a Dios. La gente canta omnipotente y cantamos los himnos y como que no tiene sentido. La omnipotencia no es un nombre, es una esencia de Dios, la realidad de Dios. No hay nada imposible al poder de Dios. Dios tiene todo, escúchame, todo poder. No es que Dios hace algo y ya se cansó. Déjame coger el aire, por favor. Déjame, ya hice este gasto, déjame recuperarme un poco para poder a enfrentar las otras cosas. Hermanos míos, Dios no se gasta como una batería. ¿Podemos comprender ese concepto? El carro anda, se le acaba la gasolina, ya no se mueve. A Dios nunca se le acaba la gasolina. Dios es omnipotente. Hermanos míos, puesto que tiene bajo sus órdenes todo el poder del universo, el Señor Dios omnipotente puede hacer cualquier cosa con facilidad más absoluta. Todos sus actos son realizados sin esfuerzo alguno. Dios no suda cuando hace algo. Dios no se cansa cuando hizo la creación. Cuando Dios reposó, no era porque estaba cansado. Dios reposó porque ya su obra estaba terminada. Y tú y yo entramos en una obra terminada, hermano santo. Él no tiene gasto de energía que tenga que recuperar después. Su autosuficiencia hace innecesario que busque fuera de sí mismo. Dios no busca afuera, déjame recargarme. ¿Recuerda cuando pasó el huracán Sandy? Tuvimos celular hasta que la batería se... Una vez que la batería se acabó, tú vías a la gente manejando dónde conectar. En Manhattan había 24, 50 cargadores pegados uno a otro, buscando dónde. Aquí Giovanni y yo fuimos a Costco. Entramos a Costco, todo oscuro, el único abierto era Costco. Y la gente estaba, Costco estaba lleno, era porque estaban cargando. La misma compañía de Costco puso los power strips para que todo el mundo se conectara. Dios no necesita recargarse. ¿Comprendemos eso, hermanos míos? Puedes tú adorar a ese Dios. Y es la manera en que tú te relacionas con ese Dios. Y así depende tu vida. ¿De dónde viene tu potencia? Y es la manera en que tú y yo nos relacionamos, nos renovamos nuestras fuerzas. Todo el poder necesario para hacer cuanto Él decide se encuentra en su propia plenitud. Por eso es que Dios tiene poder en sí mismo, hermanos santos. Yo oro que tú puedas ver que la bendición que Dios te ha prometido es de acuerdo al carácter de Dios. Por eso que tú y yo andamos en el sistema de la bendición. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Dios le dijo, yo te engrandeceré. Yo te honraré. Yo seré enemigo de tus enemigos. El que te maldiga se está metiendo conmigo. Esa fue la promesa que Dios le hizo ayer a Abraham y resulta que está tan fresca para ti hoy.
Y cuando tú ves a Dios, esa promesa es tuya y por la fe la activas sobre tu vida. Y déjame decirte, no hay problema que venga a tu vida que ese Dios poderoso no pueda resolver. No hay problema que tú estés pasando hoy día. Si te equivocaste, humíllate, Señor, perdóname. Pero en ti hay más que suficiente misericordia. Tú eres todo bondad. Cuando veamos ese atributo, nos vamos a quedar sorprendidos de todo el bien. Y que Él nos da la tierra, Él nos da los bienes. Dios no nos da casa, Dios nos da casas. Dios nos da tierra, Dios nos da tierras. Dios no nos bendice a nosotros, nos bendice a nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Para que sea vista la gloria de Jehová sobre nosotros. Para terminar, vamos a la promesa antigua que es fresca, Isaías 60, por favor. Vamos de regreso a esa misma promesa antigua, tan fresca como hoy día, hermano. Y terminamos con eso. ¿Qué les parece, hermanos santos? Isaías 60, verso 1. Otra vez, levántate, resplandece. Y es un mandato, tú te puedes levantar. Tú puedes resplandecer. Giovanita, ella no está, me voy a aprovechar. Pero vamos a hacer que tú no estás. Quédate y escucha. Esta semana me dice Joel, mira, fue una persona en el banco a depositar y creía que yo era la manager. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está sobre Giovanita. Luego ella me vino, mira lo que me pasó en el banco hoy. La gente pensaba que yo era la manager, la que gobernaba en el banco. En el banco anterior que Giovanna trabajaba, el jefe, un banco francés, los invitó a cenar a todos, en un restaurante francés. Fueron todos, el jefe, y todos fueron a comer, y el jefe estaba pagando un restaurante de etiqueta. Cuando vino la mesera con el cobro, ¿a quién quiere que se lo dieron? Se lo dieron a Giovanna. Y el jefe le dice, ellos creen que tú tienes el dinero. Dice, ellos creen, dice, tú luces como que tienes el dinero. Cuando tú andas con la gloria de Dios, te van a tratar como reyes. Dice, la gente va a ver la gloria sobre tu vida. Por eso dice, levántate, resplandece. Porque ha venido, escúcheme, no va a venir, ha venido hoy, ha venido tu luz. Déjame decir, luz es vida. Juan 8:12 dice, yo soy la vida, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que cuando tú tocas no hay oscuridad, cuando tú piensas no hay oscuridad, cuando tú actúas no hay oscuridad. Todo es alumbrado. Luz es una persona y hoy decides seguir a la persona. Haz una decisión en tu corazón. Perdóname, Señor, pero hoy quiero seguir a la persona llamada Luz. Se llama Jesús. Y en mi corazón, hazlo, Señor. Hazlo que yo siga a ese misterio. Haz que yo siga a ese autosuficiente, autoexistente, a ese eterno, a ese omnipotente. Y hoy día, Señor, yo quiero seguir la luz, pues ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido. No la gloria de cualquier persona, la gloria de Jehová, el peso de Jehová está sobre ti. Ahora yo te pregunto, ¿lo crees, hermanos míos? Se activa por la fe. Y hoy por la fe tú lo puedes hacer. Si quieres hacer esta oración conmigo, hazla contigo mismo, hazla con Dios. Y tú le digas al Señor, Padre, veo tu gloria. Haz que mi vida sea llena de tu luz. Hoy lo creo. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos, hermano? Padre, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu glorioso y portentoso nombre. Queremos seguir a esa persona que es la luz.
y todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro entrar, nuestra salida, todo sea conforme a la luz. En las naciones hay tinieblas, todo lo que ellos hacen está en tinieblas. Mas nosotros somos singularizados, somos marcados, llamados, bendecidos, multiplicados. Lo que Dios hizo con Abraham lo hace con nosotros. Tus pensamientos y tus caminos son más altos que nuestros caminos. Y ahora, Señor, lo creemos, Señor. Gracias, Señor. Creemos que tú eres el Dios misterioso, el Dios eterno, autoexistente, autosuficiente, omnipotente. Y ese es Dios que adoramos. Y tu palabra tiene tu peso, tus promesas, tu pacto incondicional de amor, que por la fe, solo por la fe se recibe. Señor, lo recibimos ahora mismo, lo activamos por la fe. Queremos andar en tu luz. Perdónanos por no amar esa luz, no conocerte. Pero ahora, Señor, inclina nuestro corazón a esa luz. Si estás en algún problema, en una situación, ahora mismo, entrégalo en las manos del Señor. Él es todopoderoso. Cualquiera cosa que haya en tu vida, Él es todopoderoso. Bendigo tu palabra, bendito Padre, en cada corazón. En Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, amados hermanos.